Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Gracias por estar en este espacio Venezuela Hoy. Como siempre, es un placer llevarles la información de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy tengo dos invitados con los que vamos a conversar en los próximos minutos. Freddy Solórzano, exdiputado venezolano, también activista político aquí en el sur de la Florida. Y conversaremos con María Molina, exembajadora del presidente encargado Juan Guaidó en Bolivia. Ya no está allá, está aquí. Les contaremos por qué y las razones de inmediato. Pero antes, debo decirles que hoy se esperaba la lectura de cargos de Alex Saab, que fue suspendido hasta mediados de este mes, o sea, el 15 de noviembre. No se presentó ninguna declaración en la corte. Los abogados del señalado testaferro de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, dijeron que esperan reunirse con su cliente en la cárcel por primera vez esta semana, ahora que ha completado su cuarentena de COVID obligatoria. Quiero recordarles que Saab, quien llegó el pasado 16 de octubre, aquí en la ciudad, nosotros cubrimos la primera audiencia y se las comentamos, por supuesto, en este espacio de Venezuela Hoy por Radio Martí. Al entrar al país fue puesto en cuarentena como medida preventiva por la pandemia. Sus abogados no han podido reunirse con él, pero bueno, hoy debía aceptar estos cargos o declararse culpable o inocente. Se dice y se presume que va a ser inocente lo que declare Alex Saab para que sus abogados puedan tener acceso al expediente. Pero bueno, una vez aclarado esto, hablo con Freddy Solórzano, quien estaba allí, fue a darle también, porque ellos han manifestado frente a la cárcel donde está este personaje, insisto, señalado como el presunto testaferro de Nicolás Maduro, un personaje al que lo vinculan, según la acusación. Él y el prófugo colombiano Álvaro Pulido transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos. Freddy, cuéntame, ¿llegaron hasta la corte en el sur de la Florida, en el downtown?
Sí, buenas tardes, gracias, Alejandro. Estuvimos ahí en el sitio de los acontecimientos y bueno, y nos dieron la noticia de que fue suspendida la audiencia de hoy por otros motivos, entre los cuales está lo de la pandemia, por la situación del COVID, y bueno, y lo pospusieron para el próximo 15 de noviembre. Ahí estaremos de nuevo. Nosotros cargamos un equipo de logística, un equipo de sonidos, pancartas, alusiva a lo que el pueblo de Venezuela y el mundo que está del lado de la justicia quiere, que es que este personaje, Alex Saab, está siendo juzgado por 8 casos, pero por 8 casos que casi todos tienen que ver es con el tema del lavado de dinero, con la situación de los recursos ilícitos, ¿verdad? Pero nosotros estamos pidiendo que no nada más por esos cargos, es que ese señor es un criminal, es un terrorista, es un narcotraficante, porque al conducir y al tratar hacer rutas para esparcir el dinero producto de ese ilícito negocio, ha llevado dinero venezolano a otras latitudes, y son muchas las rutas donde ha dejado enclavado dinero producto de esas operaciones, y muchos gobiernos tienen que ver con eso. Por eso nosotros pedimos y exigimos que sea la pena máxima, debe ser la pena máxima para este señor Alex Saab, para que la cumpla aquí en los Estados Unidos, y vamos a solicitar, eso lo estamos haciendo a través de un grupo de abogados venezolanos que pueden ejercer aquí en los Estados Unidos, ya que son también ciudadanos americanos, y van a hacer introducir otros recursos para que no nada más por el tema de lo que está siendo juzgado, también es llevó comida en estado de descomposición a Venezuela, y allí también hay daños que se le han hecho a la población. También existe el tema del terrorismo, existe también otros elementos que es de la corrupción y es el testaferro mayor del régimen, y especialmente de Nicolás Maduro. Entonces, todas estas cosas, no puede ser que vaya a pasar como lo que está pasando con el Tuerto Andrade, que se le asignaron 5 años de pena y ahora ya lleva 3 años y es posible que el año que viene, en el 2022, salga. Y ese señor tiene que ver con el delito de esa naturaleza, del tema de lavado de dinero. Y entonces no es posible que un criminal que ha hecho conexiones con el Hezbollah, con la gente que hace el terrorismo en el mundo, y también ha cooperado con el narcotráfico, con la FARC, con los dineros que han producido esas operaciones ilegales, el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción, y entonces ahora le vayan a poner nada más que 15 años y después por un buen comportamiento lo vayan a bajar después. Entonces, y más porque siga cantando. Así cante, todo lo que tenga que decir no puede ser perdonado, porque si una persona comete un delito, mató a alguien, ay, porque colabore, porque diga algo, otra cosa, y colabore con la justicia. Entonces, bueno, esos son los esquemas aquí, pero nosotros los latinos, los venezolanos, exigimos que sea la pena máxima y además de agregar otros elementos de juicio allí para la condena de por vida de este terrorista, este narcotraficante y este falso operador del régimen usurpador en Venezuela. Aquí me acompaña también, porque por la situación de los teléfonos, me acompaña María Molina, que también fue embajadora del interino gobierno de Venezuela en Bolivia, y por las razones que ya ella va a exponer, tuvo que salir. Pero aquí estamos los venezolanos apostándonos en la corte aquí, en el downtown, en el centro de Miami, para que seamos garantes y exigimos de que sea la pena máxima para Alex Saab. Y por supuesto tenemos pendiente para el próximo 15 a movilizarnos, tenemos que también ayudar y entusiasmar y alentar y darle respaldo a los venezolanos que están allá adentro pasando hambre, que están sufriendo. Bueno, aquí estamos los que estamos afuera, que tenemos esta libertad, poder también impulsar, empujar para que se cumpla la ley internacional y este señor cumpla con la pena máxima, y así otras cosas que vamos a hacer, porque ese día 15 hay una marcha en Cuba, en La Habana. Tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos cubanos para marchar, o por lo menos concentrarnos aquí en la calle 8, que se está programando, para darle respaldo a lo que están haciendo los hermanos cubanos allá en La Habana. Y Venezuela, tenemos que seguir en la lucha, no podemos abandonar. En cualquier rato, si seguimos cada quien haciendo lo que tenemos que hacer, se puede dar con la caída total del régimen, más con lo que canta el pollo y con lo que canta este gallo de la corrupción y del narcotráfico y el terrorismo, que es Alex Saab.
Bueno, es Freddy Solórzano quien escuchan, que no me ha dejado hablar ni siquiera hacer una pregunta a María, pero bueno, te agradezco. No, te agradezco la emoción y sí, reitero además esta movilización que va a tener el pueblo cubano dentro de la isla, e igual el tipo de apoyo que va a recibir con el exilio en cualquier parte del planeta. Nosotros estaremos cubriéndolo para todas las plataformas de radio y televisión Martí, y como venezolano te lo agradezco a ustedes también, al exilio venezolano, porque es lo que tenemos que seguir haciendo, uniéndonos, alzando la voz para que el mundo sepa que queremos el fin, el cese de la usurpación de estos dictadores. María Molina, primero, antes de hacerte la pregunta, quiero que me expliques un poco, porque yo sé que vienen unas elecciones el próximo 21 de noviembre, en menos de 20 días se van a realizar regionales. Ya escuchaba esta mañana, y está en mi reportaje, que lo pueden escuchar en la plataforma también, en el canal de YouTube de Radio y Televisión Martí, a la representante de la Unión Europea, la jefa de la diplomacia europea, Isabel Santos, señalando que ya en su misión desplegada en Venezuela, pues les parece muy bien que están participando todos los sectores. Es decir, es un proceso amañado, con muchas dificultades, reconocido por el líder Leopoldo López, que saben que le van a robar las elecciones, que el Consejo Nacional Electoral está controlado por el régimen, que van a hacer trampas. Sin embargo, ellos, para mantener espacios, van a estas cuestionadas elecciones. Pero tú trabajaste con Guaidó, fuiste representante diplomática de él en Bolivia. ¿Por qué ahora estás en el exilio en Miami? ¿Por qué te viniste?
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a toda tu teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, fui funcionaria diplomática del presidente Guaidó en Bolivia por un tiempo corto. A raíz de que volvió el MAS al gobierno de Bolivia, empezó la persecución política, no solamente con los líderes políticos bolivianos, sino también con los funcionarios que fuimos diplomáticos en el gobierno de Jeanine Áñez. Entonces, a mí, por tener 10 años, 11 años viviendo en Bolivia, me culparon de ser también parte del golpe de Estado, porque para el MAS de Evo Morales, todos los que apoyamos al gobierno de Jeanine Áñez, pues somos golpistas, cuando realmente lo que hubo fue un fraude declarado por la OEA y por el mundo entero, se vio, se explicó, se sacó toda la información, eso es público, pero ellos quieren hacer ver de que fue un golpe de Estado. Bueno, a raíz de eso, los 2-3 meses de que asume el presidente Luis Arce, me empiezan a llamar, a notificar, Mari, tenemos información de que te van a perseguir, esté pendiente, y bueno, llamada más, llamadas menos, llegó el momento un 13 de marzo, me llaman un sábado a las 10 de la mañana y me dice, Mari, Fondeate de Bolivia. Fondeate significa tienes que salir de Bolivia, pero ya. Y bueno, así fue, a las 2 de la tarde yo ya estaba saliendo, me sacaron, gracias a Dios, tuve apoyo de funcionarios del mismo gobierno que todavía tienen la legalidad, por decirlo de alguna manera, y que ellos comprendían que yo cumplí con un rol que me encargaron por mi país y que no era justo de que me fueran a detener para entregarme al régimen de Maduro. Entonces me salí vía Perú, vía por carretera, no había entrada normal a Perú, entramos, como dice la jerga, por la trocha, y bueno, llegué a Perú, y ahí me estaba esperando un equipo de ACNUR, que me ofreció apoyo internacional, y bueno, para no hacer largo el cuento, ahí mismo, en Cepita, porque yo soy venezolana, pero me conocen muchos bolivianos, ahí esa frontera es de la comunidad boliviana, donde se maneja mucho comercio, y ahí me empezaron a amenazar, golpista, por... me imagino que son del gobierno de Evo Morales. Entonces, me fui a Lima, hablé con el canciller me dice, bueno, señora María, yo lo que le puedo ofrecer es que tienes que salir de acá, de Perú, porque aquí el líder, el candidato presidencial Castillo, está liderando las encuestas y no se le puede ofrecer mayor seguridad, de aquí sale deportada directamente a Venezuela. Entonces, bueno, con esas condiciones que se me presentaron en ese momento, me ayudaron a facilitar la entrada legal a Perú. Cancillería de Perú me facilitó la entrada legal que para poder salir del país y llegar acá a Estados Unidos. Llegué acá un 28 de marzo con 2 mudas de ropa.
Bueno, cómo no, desafortunado oír la historia, pero es interesante para no olvidarnos de cómo uh-huh. funcionan estos gobiernos y las alianzas que tienen en la región. María, sigo contigo para hacerte un par de preguntas más. Nos va a seguir acompañando, señores, Freddy Solórzano, exdiputado venezolano y activista político aquí en el sur de la Florida, y estamos conversando, a quien escuchan es a María Molina, ex embajadora del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Bolivia. María, ya estás aquí en el sur de la Florida, en todo ese tránsito, en toda esa persecución, en todo ese miedo que sentiste, ¿el presidente Guaidó estuvo en comunicación contigo? ¿Sabía de tu situación? ¿Sabe de tu actual situación?
Sí, se buscó la comunicación con él, traté de solicitarle ayuda, lamentablemente no se dio por cosas que ellos... según dicen, bueno, según la información que me hicieron llegar, no hablé directamente con el presidente Guaidó, me dijeron que aquí habían muchos políticos que a trabajar, o sea, no tenían presupuesto, no había ninguna manera de poder ayudarme. Lamentablemente eso me dolió muchísimo, porque en Bolivia, con 8 años de actividad política que tuve, fui la única venezolana que dio la cara por el país, y está de testigo el expresidente Tuto Quiroga, donde la imagen, cuando el presidente Guaidó se juramentó, nosotros lo juramentamos, los venezolanos en Bolivia también. Entonces, no es que me deba algo el presidente Guaidó, no, es que soy venezolana, y él es el presidente de la oposición, o el gobierno interino, realmente, de los venezolanos, para los que creemos en la democracia, y debía haberme ayudado por lo menos al llegar, porque llegué con 2 mudas de ropa acá, no, sin conocer a nadie, Y bueno, gracias a los venezolanos, a una ONG venezolana, Raíces Venezolanas, que me dio el apoyo absoluto, total, de verdad, gracias a ella, no, a esta ONG no pasé hambre, pero es muy difícil cuando tú crees en un gobierno donde se elige para que nos defiendan, para que nos apoyen, y no encontrar ese apoyo realmente.
Sí, entiendo la frustración, María, y lamento que hayas pasado por eso. Además, agradezco a Patricia Andrade por haberte tendido la mano de esa organización Raíces y a todo el exilio que te ha permitido. Yo no conocía la historia con detalles, pero te agradezco que estés con nosotros en este espacio de Radio y Televisión,
bueno,
Martí.
Me ha sorprendido mucho porque no había dado ninguna entrevista. Sí. Es primera vez que lo hago desde que sucedieron muchas cosas en Bolivia.
Y es importante escucharlo, porque es importante que la comunidad sepa cómo están funcionando, porque son las manos oscuras de estos tipos de regímenes. Era una perseguida política, sí. Desafortunadamente, ojalá se dé y se pueda hacer puente con el presidente encargado Guaidó. Pero sí, bueno, vamos.
Quiero informar es que los funcionarios diplomáticos de Maduro, cuando llegaron, cuando ganó el Luis Arce la presidencia, llegaron al día siguiente a la embajada de Bolivia, y el embajador Eduardo Yáñez, perdón, me hizo una denuncia ante la fiscalía por usurpación de funciones. Por eso es que me pasan el pitazo y me dicen: Mari, fondeate de Bolivia, te viene esto. Yo no lo creía, pero llegando aquí a Estados Unidos, al cuarto día, me pusieron el cedulón en la puerta de mi casa en Santa Cruz, llamándome a una, me citaron a la fiscalía para declarar por usurpación de funciones.
Claro, pudiera haber estado ahí en la misma prisión con
Y llamé al comandante nacional, de la policía en Bolivia, y la información que me dan, me dice: señora María, no vayas a regresar a Bolivia, porque yo quería regresar. No, realmente no es por la usurpación de funciones, sino por otras cosas que sucedieron en la embajada con sus colegas. A usted lo que quieren es detenerla y de entregarla al régimen de Maduro. Así que sí, cuídase, y me echó la bendición.
Bueno, afortunadamente tienes la bendición de este país, sí, que gracias. Es el pilar de la libertad en la región, y esperemos y sigamos trabajando para ello. María, gracias. Molina, Freddy, te pido un espacito para terminar y terminamos a conversar en los próximos minutos contigo, pero quiero la opinión ahora tuya, María, ya que te decidiste hablar, y lo agradezco, y se lo agradezco a Freddy Solórzano que me haya puesto en contacto contigo, para me cuentes un poco cuál es tu lectura, y después paso con Freddy. De estas elecciones, entonces, que se van a realizar el próximo 21 de noviembre, que tienen la bendición de la oposición, un evento cuestionado por la mayoría del ciudadano venezolano, pero además de las denuncias hechas por la propia oposición de que se las van a robar, de que no hay condiciones, pareciera que le están lavando el rostro, eso dicen muchos analistas, a la dictadura, y les van a permitir mucho más oxígeno para que se enquisten en el poder por más tiempo.
Mira, yo lo que te puedo decir realmente es que no estoy de acuerdo con estas elecciones. ¿Por qué? Porque son unas elecciones que las ha llamado a celebrar la Asamblea Nacional Constituyente, una asamblea que no fue elegida por nosotros los venezolanos. A partir de ese principio es ilegal. O sea, todo lo que se haga con esa asamblea no tiene valor jurídico. O sea, ¿cómo pretende un venezolano votar a unas elecciones, elegir un candidato, gane quien gane, quedan todos legítimos? Porque esa no es la asamblea nuestra que elegimos los venezolanos, la Asamblea Nacional. O sea, esa parte es la que yo no entiendo, y le trato de explicar a los venezolanos por qué apoyar, y no entiendo más aún a la oposición, que son los líderes que los venezolanos apoyan. Entonces ahora nos venden una doble moral. O sea, ¿dónde está el principio del derecho democrático en nuestro país? ¿Dónde está el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?
Entonces, así es.
¿Cómo pretenden estos líderes, que según nos están representando, que nos llamen a unas elecciones cuando ellos saben que no van a ganar? Y si ganan son porque, bueno, les es porque le ceden esos puestos. O sea, claro, en elecciones con un gobierno dictatorial nunca, nunca se ganan. Eso no se ha visto en ninguna parte de la historia de la humanidad.
Así es. Y eso son, y es el tema repetido, insisto. Freddy, ahora quiero también tu lectura, porque es inentendible, incluso desde el exilio, entender las posiciones políticas del liderazgo que asume Guaidó como presidente encargado, Leopoldo López, que es el jefe de su partido, de su organización política, a pesar de todas las divisiones que puedan tener, pues están casi todos los partidos participando en este proceso cuestionado de raíz, porque esto que dice María es importante entenderlo, es la Asamblea Nacional ilegítima, porque no tiene legitimidad, es la que lo convoca, y esto pareciera disolver a la Asamblea Nacional de 2015 elegida con el voto popular por los venezolanos.
Así es, Alejandro. Bueno, gracias, María. Bueno, en este cierre, Alejandro, te quiero decir de verdad, estamos nosotros los de la diáspora y sobre todo los que estamos aquí combatiendo, trabajando, activando todos los días como activistas, pues, de la oposición venezolana aquí en los Estados Unidos, en el sur de la Florida fundamentalmente, y tú eres uno de los que nos has abierto esa ventanita, porque aquí me da sentimiento decirlo y tú lo sabes. También lo sabe, que aquí hay muchos periodistas, incluso periodistas venezolanos, que trancan la información, no permiten que se oigan otras voces, porque yo entiendo, y tú has entrevistado también a Leopoldo, y has intentado entrevistar a Guaidó y a gente que trabaja con él, a Vecchio, y toda esta gente que trabaja con el gobierno interino, que lo respetamos, está bien, pero ellos no están diciendo la verdad, tienen una visión distinta, diferente, y por favor, menos mal que existe un Alejandro Marcano, porque tú vas, no quiero dar otros nombres de otros periodistas que para mí son palangristas, o son incluso fichas de una nómina del interinato.
Tú también, nos quedan 4 minuticos, Freddy, pero no hablemos de los colegas ni del trabajo, pero yo entiendo lo que tú quieres decir, que ustedes, okay, las voces disidentes no están, es decir, ustedes no están teniendo mucha cobertura de cuando se le oponen a la oposición. Pero quiero que me digas, para entender como me lo explicaba María, que yo creo que queda muy claro y yo sé que tú lo puedes hacer, y después paso nuevamente con María, que me digas exactamente qué se pretende o qué va a salir estas elecciones, qué va a salir de esta reunión, porque hoy ya llegó, ya inició formalmente su reunión de 3 días el fiscal, el juez de la Corte Penal Internacional. Entonces Caricán, yo quiero, Caricán, y yo quiero, ya se reunió con Maduro, está confirmado hace unos minutos, ¿de qué va a salir? ¿Qué está intentando el dictador Nicolás Maduro?
Bueno, mira, ya la señora Bachelet hizo también lo suyo, pero en el doble, con la doble moral. En la ONU quien funciona es el embajador de Maduro, del régimen. Pero en un informe que ha elaborado el primero y el segundo informe de la ONU, dicen que sí hay elementos de juicio de que hay rastros de violación de los derechos humanos en Venezuela. Okay, pero ahora con la visita de este fiscal es tan importante, menos mal que varios sectores de toda la sociedad opositora y de la vida nacional, como es el caso de algunas academias, el caso de la iglesia y otros sectores, han entendido y están dirigiendo la posibilidad para que sean atendidos algunas misiones o comisiones por este funcionario, alto funcionario, que tiene que ver con la justicia internacional. Y entonces, bueno, gracias a eso le pedimos, a través de unos voceros que ya están haciendo lo suyo allá, haciendo el trabajo, de que visite los presos, o por lo menos los familiares de los presos, que en vez de andar por la avenida Libertador o por la avenida Casanova, que se meta a las veredas, que se meta a las instituciones que pueden darle también otra visión, para que se lleven incluso las dos visiones, pero que entienda que hay gente como la misma iglesia y otros vastos sectores de la sociedad venezolana democrática que sí deben ser oídos. Y es lo que nosotros venimos pidiendo aquí en los Estados Unidos. Pero, por supuesto, no estamos de acuerdo con esas elecciones, porque esas elecciones ya están compartidas, están repartidas, y eso es el sentimiento que tiene de frustración. Esa es la gran decepción de los venezolanos, y por eso es que las encuestas no mienten. Las ferias dicen que más del 85% del país quiere salir del régimen, pero también de algunos opositores, y los mencionan. Pero por eso no estamos de acuerdo con esas elecciones, eso ya está repartido. Y te voy a dar 2 primicias, porque yo tengo conexión con un dirigente Nacional de la de Acción Democrática, específicamente.
Rapidito, Freddy, que me quedan dos minutos y quiero hacerle una última pregunta, María.
En dos minutos te digo la primicia. La primicia es que por tener esa conexión con las dos organizaciones, tanto la de Bernabé Gutiérrez como la de Henry Ramos Alú, hay dos personas que me han suministrado una información. Y ya sabemos de que la gobernación de Lara va a ser para el señor Henry Falcón. Y sabemos que la gobernación del estado del Tamacuro, Amazonas va a ser de Bernabé Gutiérrez. Y Aragua es para un señor que es de apellido Martínez, le dicen el burro Martínez. Bueno, esas son cosas que, y bueno, y el Zulia por descontado, ahí gana Manuel Rosales. Claro, por las buenas, por las malas,
esos personajes, perdona para explicarle a la audiencia de Cuba, esos personajes que están nombrando son los tránsfugas que antes eran opositores y ahora están conviviendo y apoyando directamente al régimen. Gracias, Freddy, por esta explicación. Antes de despedirlo, María Molina, el pueblo cubano, y quisiera una posición tuya, tiene una nueva manifestación después del 11 de julio, después del mes de julio, que yo creo que marca un hito, un antes y un después para el pueblo, para ese ciudadano que lucha por su libertad. Ahora van a tener una nueva manifestación el 15 de noviembre. El régimen, por supuesto, se prepara para impedirla, como ellos solo la saben hacer. Quisiera mandarle un mensaje a ese pueblo cubano que nos escucha con todas las dificultades por los impedimentos del régimen para que tengan información libre, rapidito, en menos de 20 segundos.
Sí, bueno, yo les diría a los hermanos cubanos que por favor no bajen los brazos, que sigan luchando, porque ellos llevan 60 años y ahora es que han despertado, ahora es que el mundo ha visto estas salidas a las calles. Sí, estas salidas a las calles donde el pueblo ahora llama y pide libertad. Como venezolana, quiero hacerle un llamado a todos los venezolanos que estamos acá en Miami, que por favor acompañemos a los hermanos cubanos a marchar el 15 de noviembre. Es la oportunidad de darnos, de apoyarnos y de decir al mundo que queremos libertad, que queremos
María,
libertad.
Así es. María, te interrumpo porque se me terminó el tiempo, pero ya quiero completar lo que tú decías. No es ahora que han salido los cubanos, tienen 60 años, 62 años luchando, pero ahora las redes sociales han permitido el acceso de que se conozca mucho más de las atrocidades que han vivido en estas más de 6 décadas. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Gracias a María Molina y a Freddy Solórzano y a mi equipo de siempre de Radio Martí. Continúen con nosotros.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí. De Cuba. para ocupar un mundo. Somos Martí.